Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos con el uno, el ex doctor de Jules, el doctor Daniel López Rossetti. Renunció y está bien renunciado.
Vamos, Daniel.
Hola, gracias.
Hola, ¿cómo anda? Gracias.
Presentando su libro, ¿cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos? Hoy hablamos mucho de las decisiones. ¿Cómo le va, doctor?
Hola,
siempre
gracias.
Un placer
gracias.
Hablar con vos.
El gusto es mío y gracias por la invitación.
Bien.
Equilibrio, bueno. es el título es equilibrio.
El título es equilibrio y la bajada.
Está lindo el dibujo entre. Hay como un sub y baja entre el cerebro y un corazón, que está muy bien, está clarísimo, ¿no?
O sea, que usa la. Normalmente yo hago docencia, mi actividad principal, en la Facultad Favaloro, en la UBA, etcétera. Y uso las tapas como si fueran un pizarrón. O sea, mi trabajo así. Entonces, pongo equilibrio. Después, obviamente, uno tiene que explicar algo. Dice equilibrio. Y rápidamente, como un sub y baja, donde de un lado está el corazón y de otro lado está el cerebro. Y la bajada es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.
¿Quién gana, el cerebro o el corazón?
Deberían estar buscando un equilibrio dinámico, pero si tenés que apostar al corazón. En la medida que, metafóricamente hablando, en la medida que todas tus decisiones sean monocordes con tu emocionalidad, tu futuro, tu tránsito va a ser más feliz.
¿Me lo puede traducir un poco más eso?
Sí, si estás razonando y estás sintiendo, deja pasar un tiempo y seguí tu sensación, tu sentimiento.
No el razonamiento. Si estoy compitiendo entre, che, tendría que hacer esto, pero siento que es otra cosa.
Lo que sentís es más.
Dejo pasar y lo importante es lo que siento. ¿Qué es mi forma de vivir? La sentí.
Lo que contabas antes.
Pero no hay ninguna duda de eso. Incluso las emociones deciden entre dos razonamientos. Cuando la palabra equilibrio, que tampoco es casual que esté ahí, equilibrio con distintos tonos de azul. ¿Por qué tienen la letra distintos tonos de azul y no es todo un azul? Porque ya trato de transmitir que así como hay distintos tonos de azul y distintos tonos de muchos colores, hay distintos tonos emocionales. Porque uno, no tenemos educación emocional, Andy, y uno cree que el miedo es miedo. El miedo no es miedo. El miedo es un constructo enorme, de un conjunto, una bolsa de gatos donde hay desde aprensión, desde temor, hasta pánico, hasta terror. Y todo eso nunca está solo. Nunca sentimos una emoción o un sentimiento solamente. Lo que sentimos en cada momento de nuestra vida es un conjunto de cosas.
Pero la idea del corazón versus el cerebro que está en la tapa es como muy metafórica, porque cada vez sabemos más que el corazón no aloja nada, en el sentido de que los sentimientos no están en el corazón, los sentimientos pasan por nuestro cerebro, ¿no?
Y agrega, ¿no? Con el signo de interrogación. Es fabuloso lo que decís.
No, es que porque, no soy médica, no me atrevería
pero
jamás.
Es fabuloso porque decís, cada vez sabemos más que el corazón no alberga nada. Bueno.
En términos de los sentimientos.
Sí, es que tenés razón, pero hasta un punto. Fíjate vos una cosa, el primer capítulo es filosofía. Porque ¿de dónde nace el razón versus emoción que ya se esbozó en esta mesa? Nace porque la razón, en un momento, en Occidente, nace de dirimir el conflicto entre los mitos griegos y el razonamiento griego, lo que se llama pasar del mito al logos. Eso fue extraordinario. Presocráticos, los socráticos, posterior ni hablar Aristóteles, convierten la mitología en razonamiento. Nace la razón en Occidente. En el mismo momento, 2600 años atrás, un príncipe heredero, Siddhartha Gautama, quería resolver un problema netamente sentimental, que era el sufrimiento humano. La historia de Siddhartha, que ahí la pongo, es muy linda, y en un momento Siddhartha, a través de la iluminación, se convierte en Buda. Lo cierto es que encuentra el justo medio. ¿Cuál sería el justo medio de hoy? Cuando vos decís cada vez sabemos más que el corazón no alberga nada. El justo medio sería la razón con la emoción en un sano equilibrio. Vos, te comento algo. Tenés razón formalmente.
Que no alberga nada, quiero decir, no estoy diciendo que el corazón no sirva para nada, pero la idea de representar nuestros sentimientos con un corazón es equívoca, porque los sentimientos también pasan por el cerebro.
Definitivamente tenés razón, pero quiero decir dos o tres cosas.
Sí. Pero la sexualidad también pasa por el cerebro.
Todo pasa por el cerebro.
¿Y todo?
Todo.
Y si es la computadora, es como el disco rígido.
¿Vos sabés que no hay emoción sin cuerpo?
Claro.
El cerebro, puesto en una cuba de líquidos como en una película de ciencia ficción, podría tener una percepción emocional, pero no hay emoción sin cuerpo. De hecho, la emoción viene por definición de movere, que significa moverse. Todos conocemos, lo que pasa es que hay que definir exactamente qué es emoción. Mira, todos conocemos el nombre de nuestros padres, el nombre de nuestros abuelos, el nombre de nuestros tatarabuelos. ¿Quién conoce el nombre del tatara, 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 abuelo? Nadie.
Nadie.
¿Cuál es nuestro primer tatarabuelo? Una bacteria. La bacteria fue nuestro primer tatarabuelo, común a todos nosotros. Bueno, ella, cuando tenía frío, se alejaba del frío, cuando tenía calor, se alejaba del calor, y cuando había alimento que le convenía, se alejaba. Bueno, eso, ¿sabes qué eran? Emociones. No las sentía, pero tenía emociones. La historia emocional es una construcción psicológica y biológica.
Por eso, doctor, perdón, ¿por eso no se puede hacer un trasplante de cerebro?
Yo creo que se va a hacer todo lo que el hombre imagine. Nada que imagines no se va a construir con la mano del hombre. De hecho, sucedió. Ahora estamos hablando por radio, yo no sé cómo pomo nos escuchan de otro lado. O cómo puedes agarrar un celular y pasar un WhatsApp a la otra punta del mundo.
Ah, eso es raro. Hay algo raro.
Yo todavía no entiendo. Es raro lo de WhatsApp, que le llega en un segundo. ¿Por dónde va?
Todavía no entendí el fax.
Es increíble.
Lo que quiero decir es que lo increíble se convierte en realidad. Lo que sí formalmente la medicina, la psicobiología, la ciencia hoy sabe, el corazón es quizás el órgano más emocional, porque desde el punto de vista, y esto sí es potente, porque las glándulas también son emocionales, la frase, todo lo popular es cierto. Lo veo y me broto. Eso es cierto. ¿Cuánta gente ve a alguien que no aguanta y se brota? ¿Sí o no?
Sí, absolutamente. Sí.
Pero te brotás en el momento. ¿Sabes qué pasa en el momento que viste a alguien que no querés, no te gusta o te amenaza? Hay células abajo de la piel que se llaman mastocitos. Se rompen, se desgranulan y largan histamina. ¿Cómo pomo puede pasar eso? No hay ni una conexión neural. Bueno, hoy la ciencia sabe por qué pasa eso. No hay emoción sin cuerpo. Donde más se emocionaliza la emoción es justamente en el corazón. Miedo, taquicardia inmediata. Temor, vasoconstricción, infarto agudo de miocardio. Es más, los egipcios, por supuesto, se equivocaron en eso. En una momia sacaban el cerebro y dejaban el corazón. El resto de las tripas lo ponían en unos vasos que llamaban vasos canopes. Pero a lo que vos decís, no hay emoción sin cuerpo.
A lo que vos decís, un ataque de pánico es una falsa alarma de eso.
Yo tengo la mano fría o caliente.
Fría.
Tengo la mano fría o caliente.
Fría.
¿Tengo la mano fría o caliente?
Fría.
¿Gabriel?
Fría.
Porque estoy nervioso. Yo en este momento estoy en un programa de radio, estoy tratando de hacer lo mejor posible, de honrar la invitación, y tengo un grado determinado de estrés. Estrés lógico dentro de límites normales. Entonces estoy emocionado. Parte de esa emoción me prepara para la acción, y uno de los efectos no es solamente que si me tocas el corazón voy a ir, mi corazón está yendo más rápido. Mis arterias, mis vasitos sanguíneos están más finitos.
Pero eso pasa por el cerebro también.
Eso se genera en el cerebro.
Se genera en el cerebro.
Es que no hay nada en el planeta que el cerebro no vea. El cerebro es un órgano perceptor. No existe nada que no sea percibido por el cerebro. De hecho, la realidad no existe. ¿Cuál es la realidad?
¿Cómo la realidad no existe?
¿Y cuál es la realidad?
Esta. Esta me refiero a la radio, ¿no?
¿Qué
no.
tal? ¿Qué decís?
Hola.
Esta que estamos. No.
¿Y cuál es la realidad para una hormiga? ¿Y cuál es la realidad?
Esta conversación, esta charla, este diálogo, este encuentro.
Es una vergüenza lo que lograste.
Es culpa de Jules, yo no lo dije.
No, es verdad. Jules de otro
paciente
sentido,
del doctor.
Cayetano, no.
Escúchame, te quiero preguntar esto. Estamos hablando con el doctor López Rossetti, que es crack. La otra vez repasamos historia, contó mucho como médico, estuvo buenísimo. Pero yo te quiero preguntar, para ir a la pregunta madre, para arrancar, porque a veces uno arranca, pongo el logo y arrancamos, ¿no? Pero hoy hablamos mucho de decisiones. Cayetano decía, si Charlie García se hubiera quedado en Sui Generis, por ahí hubiera estado espectacular también, ¿no?
Claro, pero si mi abuela tuviera rodillas, sería un carrito.
Si tu abuela...
Claro, sí.
O sea, el condicional está toda la vida.
Claro, pero cuando tomamos decisiones que son tan importantes, ¿cómo hacemos para esa cosa que uno dice, lo siento en el estómago, la intuición? Bueno, ¿a qué le tenemos que dar bola? ¿Cómo hacemos? Porque en realidad, como decía María, todo es el cerebro en realidad, pero hay algo estomacal, algo hay, es que un no nervio,
hay,
algo.
No hay diferencia entre cerebro y corazón, porque el cerebro mismo tiene muchas partes distintas. Uno tiene tendencia a pensar que el cerebro es uno solo. El cerebro tiene un montón de partes que funcionan distintas, como las tripas tienen distintas partes. Pero sí logro percibir lo que vos me querés preguntar, Andy. Lo que hay que distinguir es cuándo la decisión que voy a tomar tiene mayor trascendencia que la que habitualmente tomo en piloto automático.
Totalmente. O si yo lo razono, digo, mirá, yo tendría que hacer esto, porque en teoría, pero siento que tengo que hacer lo otro. ¿Le doy bola a eso?
Definitivamente sí, y de hecho lo haces. La ropa que te pusiste la intuiste. La intuición es el principal mecanismo decisorio. No le gusta la ropa a Jules.
No, no, hoy sí, está viendo si hoy puso a remera de cuco, por eso.
Pero no la encuentro y me preocupa. Me preocupa.
En otro momento.
Intuitivamente me preocupa, me la haya tirado. Sí.
Todas nuestras decisiones son intuitivas, o por lo menos el 99%. Todas nuestras. Todas.
Pero
todas.
¿Cómo las argumento? Porque a veces uno toma decisiones que tiene que argumentar ante otros.
La intuición no tiene argumento.
Claro, pues yo te digo, le digo a mi pareja, hagamos tal cosa, porque y porque lo siento. Y no, flaco, da un chilo huevo.
Bueno, la intuición es, como decís, lo argumento, la intuición no es un mecanismo racional, pero es un mecanismo inteligente, que no es lo mismo. Racional es cuando funciona el pensamiento desde el punto de vista mental y vos razonás, intelectualizás y ejecutás una decisión. Inteligente no quiere decir que estés consciente. Por ejemplo, la intuición tiene millones de años de evolución cuando el ser humano o organismos inferiores no eran conscientes de sí mismo, pero las medidas que tomabas intuitivamente eran útiles. Cuando éramos hombres mono, qué sé yo, sentías un ruido raro y salías corriendo para otro lado. Eso era intuitivo, no lo razonaste. No había tiempo de razonar. Si razonabas, te comía el predador. Vos hoy entras a una habitación...
O sea, salvabas tu vida por la intuición.
Por la intuición. Y hoy entras a una habitación y sabés si estaban hablando de vos.
Es verdad.
Conocés a alguien y en un minuto te cayó mal o bien. Y ninguna de las dos cosas puede ser cierta.
Pero puede ser un error también.
Definitivamente, y eso se llama sesgo. Y el sesgo, y saber eso, aprender cuando podés equivocarte intuitivamente, hace que te equivoques menos. Los sesgos son los errores intuitivos. Cuando aprendés a saber cuándo caes en sesgos, es cuando vos desconectás el switch del piloto automático y decís, voy a pensar. Entonces ahí, qué sé yo, tenés un montón de sesgos. El sesgo de confirmación. Ojo, quien estudió esto de los sesgos fue Hahnemann y ganó un premio Nobel.
Pero, doctor, ¿el sesgo no es hermano del prejuicio?
El prejuicio es un sesgo en sí mismo. Por ejemplo, como prejuicio yo te diría hay un sesgo que es el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Estar de acuerdo en forma a priori con determinada cuestión o determinado personaje o determinado medio de comunicación, determinada radio, determinado canal de YouTube o de Internet, porque de antemano yo estoy de acuerdo con ese medio. Entonces todo lo que yo lea en tal diario o vea en tal canal de televisión va a estar para mí bien, sí, porque es un sesgo de confirmación. Exacto. Me están diciendo, no lo que me están diciendo, sino lo que yo quiero escuchar porque es lo que yo apruebo. Eso se llama sesgo de confirmación. Si vos aprendés a que tenés mecánicas intuitivas de aprobación, es decir, sí, pero caes en... Decís, no, pero pucha, yo estoy acá en un sesgo de confirmación.
Claro, pero el periodista no puede tener esos sesgos de confirmación porque justamente tiene que cuestionar.
Exacto.
Porque cuando caes en un sesgo de confirmación ya es como, y ya sabes todo, no me interesa tu análisis, tu opinión, tu nada, porque ya en realidad estás confirmando algo.
Y lo peor es que al periodista cae en la tentación de la demagogia, de que si...
Que aplaudan los propios.
Que los propios lo aplaudan, de no contrariar nunca a su audiencia. Si la audiencia va a buscar una cosa TN y de repente alguien, no sé, entrevista a un kirchnerista, no habla bien, te digo, solo entrevista, se cae la audiencia. Y pasa al revés también. Uh-huh. Fui a la verdulería el domingo, estaba agarrando un tomate, me dijo mi vecina. ¡Qué paseo que te pegó Alberto Fernández!, ¿no? Yo guardaba los tomates, le digo, bueno, todo eso. Y me mira y me dice, no, pero después te reivindicaste muy bien con la nata. Claro. Al que, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Y, por supuesto, que Alberto Fernández...
Te quería escuchar en un lugar, entonces una cosa hiciste mal, otra bien.
Y según su sesgo, yo lo había paseado a la nata, pero Alberto Fernández me había paseado a mí, ¿entendés? En el mismo momento,
es lo que quería,
¿entendés?
Claro.
Y es lo que quería, porque ella quería que Alberto Fernández me paseara a mí, que yo paseara a la nata.
Pero es un problema. A mí, por ejemplo, no sé, no paro de leer de los kirchneristas, te dicen que yo no quería hablar en tu columna, aprovecho con López Rossetti también. Yo quería hablar en tu columna para que vea... En realidad lo que estoy haciendo es... Estoy tratando, en voz alta, de reflexionar acerca de... El doctor López Rossetti escribe sobre cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Está hablando de equilibrio, es médico. Pero en todo está lo que él dice. Entonces, por ejemplo, en el tratado este de Mercosur, la Unión Europea. Vos lees, todos los kirchneristas te mandan, es una vergüenza, perdimos todo el comercio, es un desastre. Yo, Francia ni confirmó. O Macri, a favor del gobierno, te dice hace 20 años que estaba finalmente un gran logro del gobierno. Y la verdad es que... leo todo, pero necesito seguir leyendo porque hay dos puntos de vista sobre lo mismo completamente opuestos. No sé si fue lo mejor o lo peor que nos pasó.
Una cosa que ayuda para, a eso.
Y ahí digo, es que uno confirma lo que quiere, que este gobierno es un desastre, nos vendió, y el otro confirma lo que quiere, mirá, estos hijos de puta no habían hecho nada, mirá ahora qué bueno lo que hicimos. Y yo digo, yo quiero tratar de ser objetivo un poco más. Para eso tengo que leer más, informarme para tener mi propia opinión.
Una cuestión de objetividad, ¿sabes qué es? Así como digo, en el primer capítulo es un capítulo netamente filosófico, el segundo tiene que ver con la construcción del yo. Es decir, tiene que ver con la conciencia. Define qué es la conciencia. La construcción del yo. Y el yo tiene un desvío, que es el ego. Aunque sea el ego normal freudiano, la construcción de la primera y segunda tópica freudiana, del ello, el yo, el super yo, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Independientemente de eso, la exageración del ego es la soberbia. Es estar agrandado, el engreñido, el que se cree más de los demás. Todos tenemos algo de eso y hay que combatirlo.
¿Uno puede tener un gran ego y ser humilde o son incompatibles?
No, son incompatibles. Son cosas incompatibles. La soberbia no es compatible con la humildad. Y el tema es que la soberbia no sería compatible con nada sano. El ego, el desarrollo del ego, cuando te empezás a sentir mejor, es cuando podés salir del ego. Como persona, como profesional, como trabajador, cuando salís del ego, chocas menos, tenés más claridad de pensamiento. Yo ahí, sobre el final de ese capítulo, hago una receta, suelo hacer en redes sociales recetas con recetas.
Perdón, pero en las discusiones también está ese ego de confirmación, lo que decís del ego, porque yo discuto con vos, pero yo ya sé que tengo razón, y no me puedo bajar un cambio para escucharte y poner en duda lo que yo digo para decir, a ver, vos escuchás, ¿qué me está diciendo el perro Seti? Si yo ya discuto solo por discutir para tratar de imponer lo mío y me chupa un huevo lo que me digas, mi logro es tratar de imponer lo mío y realmente no escucharte, es algo que no me va a aportar. A lo sumo salimos 0-0, pero es imposible que me aporte algo porque yo no estoy dispuesto a escuchar tu versión.
Coincido 100%. A tu afirmación, o la mía, que fulano de tal es un tonto, con signo de admiración, si vos lográs sacar el signo de admiración y le pones el de interrogación, te cambió la vida. Fulano de tal, ¿es un tonto? Te digo, este es un taller que hacemos en el Hospital de San Isidro para tratamiento del estrés. Es extraordinario.
Porque es sacar una afirmación por un cuestionamiento.
La duda es la jactancia de los intelectuales. Error. La duda es lo mejor que podés tener. La duda es extraordinario, es estar abierto, es pensar en todo, es aprender del otro. Si yo no dudo, cuando no dudas, el pensamiento, el cerebro es una cantidad de ruedas que dan vuelta como lo de un reloj mecánico. El día que no dudas, las rueditas cada vez van más despacio hasta que se quedan cristalizadas y por naturaleza dejaste de pensar.
Pero doctor, ¿no hay algún momento en que uno tiene que llegar a alguna certeza? Porque si no, vivir lleno de dudas, ¿hasta cuándo?
Desde ya que sí, y es una certeza razonable. Y ahí es cuando tomás una decisión. Ajá. Ahí es cuando uno toma una decisión, que la estamos haciendo continuamente, pero digo, salir para el ego, yo pongo recetas, pero receta que me animo a ponerla con sello y matrícula, porque lo puedo defender en congresos de psiconeuroinmunoendocrinología, y pongo, no sé, así como te digo, el mejor ansiolítico es un abrazo, yo sé que el mejor ansiolítico es un abrazo, lo que no quiere decir que no use una benzodiazepina en X dosis para tal persona, X tiempo hasta que reorganice el curso del pensamiento. Pero hago una receta que digo, para el tratamiento del ego recomiendo tres cosas. Y la pongo ahí. Una, un telescopio, ahora que viene el eclipse. Otra es un reloj y otra es una bacteria. ¿Un telescopio para qué? Para mirar el universo. Si mirás el universo por el agujerito de un telescopio, ¿cómo te tenés que sentir?
Nada.
Nada.
Obvio.
Nada. El otro, un reloj. ¿Para qué? Y dibujo ahí uno de péndulo. Para darte cuenta que con todo nuestro conocimiento no podés volver el tiempo atrás. Incluso los errores que cometiste ya están. Ves cómo construís de ahora en más. Y tercero, una bacteria. ¿Por qué una bacteria, Andy? Porque es muy chiquitita una bacteria. Yo una vez te conté acá en este programa y me enfermé de tuberculosis. Después de estrés agudo, una etapa difícil. Después, agarrás una bacteria, y por eso yo tengo la bacteria esta en la cabeza, y la pones entre el índice y el pulgar. Y la apretás con toda tu fuerza. Pero con toda tu fuerza, ¿eh? Kilos y kilos y kilos de presión. Y no la podés matar. De chiquitita que es, porque se te mete entre los pliegues interdigitales. De chiquita que es. ¿Sí? Pero ella se te mete adentro y te puede matar. Entonces por eso digo.
¿Y qué tiene que ver con el ego? ¿Cómo lo...?
Y para que te sientas poca cosa. Claro. Para que te sientas chiquitito. Para que te sientas vulnerable. Es decir, si vos mirás por un telescopio, te das cuenta que no podés volver el tiempo atrás. Y algo chiquitito, chiquitito que no podés matar, te puede matar a vos. Te empieza a hacer pensar Y cuando te sentís, y te lo digo porque yo fui muy soberbio.
Pará. Sabes, me está dando... Me interesa, porque me interesa mucho de dónde aprendiste eso, más allá de que estudiaste y eso. Vos fuiste soberbio, vos lo viste en carne propia.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque eras médico, eras crack, tenías sobrecalificaciones, bla, bla, y dijiste, bueno, y en te va agarrando.
En el libro Ellas, que se le dedico, que es un libro, Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer, se lo dedico a mi mamá. Y tengo una anécdota ahí, que la conté, que no puedo olvidar nunca. Y yo estaba cursando segundo año de medicina en el living de mi casa, estaba con llores, era verano, me acuerdo claramente, y mi mamá me hace una pregunta médica. Orgullosa del pibe que sacaba 9 y 10, y yo agrandado, encima yo agrandado, 9, 10, agrandado, y me hace una pregunta. Y me sirve contarlo porque refuerza el reconocimiento de mi error. Me es una noción muy potente lo que te voy a... Entonces le hablo muy difícil durante mucho tiempo. Y después la miro...
Con palabras médicas.
Sí, difícil mucho tiempo. Y la miro y le digo lo peor, algo que nunca más volví a pronunciar, excepto que fuera por error, pero difícilmente la pronuncie. Después de decirle un montón de palabras médicas difícil, la miro y le digo, ¿entendiste? Como si no hubiera entendido... La responsabilidad hubiera sido de mi vieja, ¿entendés?
Claro. Y vos le hablaste difícil.
Pero hablé como... Ni yo me entendía, ¿entendés? Pero era un agrandado. Y mi mamá me dijo algo extraordinario. Algo que que lo fui entendiendo como entendés el principito. Tiempo después. Te van cayendo la ficha. Ahora te cuento otra. Y...
¿Qué te dijo tu mamá?
Me dijo, Dani... Pero no me olvido más, ¿eh? Como te lo juro. Dani, si hablas así de difícil, nunca vas a curar a nadie.
Excelente.
Genial. O sea, no solamente me dijo sos un soberbio, sino que me enseñó medicina.
Sí, pero te dijo no sirve para nada. Te sirve a vos solo eso.
No, ni a mí. Porque solo el cerebro aislado no sirve.
¿Y en el momento lo entendiste o lo entendiste después?
No, que voy a entender. Si era un soberbio. Claro. Pero lo vas aprendiendo con el tiempo.
¿Cuándo hiciste clic?
Creo que fue paulatino. Pero lo tengo muy fuerte. Hace poco hice otro clic, hace unos...
Pero de golpe apareció eso que te había hecho tu vieja años después, sí, ¿entendiste te dijo?
Sí, sí. ¿Y sabés qué? Yo no sé si... Espero que le pase a mucha gente. Que te acordás cosas que te decían tus viejos y las empezás a entender. A lo mejor te dijo una vez algo y vos decís, pucha... Y me parece que se da más cuando ya tus viejos no están, no sé por qué. Si es la nostalgia o algo...
Y seguramente los pensás más cuando no los tenés.
Mirá, yo Daniel, ¿el soberbio es inseguro?
El soberbio es inseguro, es un estroma reactivo. El soberbio se está defendiendo continuamente porque no está seguro en sí mismo.
A mí, yo me acuerdo siempre a lo que me dijo mi viejo, yo lo tengo igual por suerte, pero me dijo zona del cero.
No, por favor.
¿Qué te dijo?
Zona del cero.
Pero es
0-32.
Más allá de esto.
No entendí.
Nada, no le des bola. Pero ¿sabes qué acaba de...?
En la ruleta, fue lo que lo marcó en la ruleta, pero el boludo Dani, hace chiste y fue adicto al juego.
Daniel,
claro. Pero no, tu viejo no te dijo eso.
¿Tu papá te indujo a eso?
No me indujo, él me sonó el cero. Juego, puedes jugar lo que querés, ¿no?
Pero para. No, yo al revés, ¿puedo profundizar?
Pero yo hice un chiste.
Me habilitás. No. Es que haces chiste con algo que no es el momento, entonces yo creo que en el fondo querés contar algo.
Sí, yo puedo contar, no, pues ya lo que he contado, digamos.
Pero está bueno con López Rosetti, con María, que no te conocen tanto.
Una vez le dije a mi papá que a mí no me llama el juego, pero quería ir al hipódromo. Me hiciste acordar ahora, mirá. Y le dije, pa, voy a ir al hipódromo. Y me dijo algo muy simple, ojalá pierdas.
Muy bien. Ahora, ¿sabes qué? Con esto que contaste recién de lo de tu mamá y con la pregunta con la que arrancó María con respecto al cerebro o al corazón, creo que la respuesta está ahí. Los recuerdos que contienen emoción no se borran nunca.
Es que la emoción es el mejor cemento para el recuerdo. No hay nada... cualquiera que da una clase... La diferencia es la pasión que le pones, si no es Wikipedia. Claro. Sí, Wikipedia está todo.
Ahora,
Wikipedia sabe más que yo.
Daniel, la película Intensamente, ¿la viste?
Sí.
¿Tiene algo de eso o no? Cada recuerdo viene con una emoción guardada.
Tiene mucho de eso, pero eso está basado... número uno, excelente película, véanla. Número dos... Es para chicos. Número 3, es para grandes.
Sí, totalmente.
Por favor, véanla.
Sí, ¿la viste, María?
No.
Es buenísima.
Pero ¿por qué te acordás ese diálogo con tu mamá y no te acordás otro diálogo que habrás tenido con tu mamá que no te acordás?
No, me voy acordando muchas veces. Por ejemplo, mi mamá una vez que me dijo, y me caen las fichas, y te estoy hablando 50 años después. Por ejemplo, mi mamá me dijo, Dani, nunca le faltes el respeto a una mujer. Hoy, si yo digo, nunca le faltes el respeto a una mujer, es, primero, contemporáneo, es de hoy. Segundo, va acorde a la política actual. Tercero, es políticamente correcto. Pero mi mamá me lo dijo a mí hace 50 años. ¿Qué le habrá pasado a mi mamá para que me diga eso?
¿Pensás ahora?
Claro. Es decir, ¿qué le habrá pasado a la vieja para que en algún momento me hubiera dicho, ¿entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
O sea, voy trayendo cosas del pasado.
Está bien, está bien. Y okay, además sí, están guardados, perdón, están guardados en lugares raros.
Raro.
Que vos no sabés,
Andy,
porque yo te digo,
Andy,
acordate de algo nuevo. Y me decís, no sé. Ahora capaz que en dos días me decís, me pasó algo, de repente, ¡ping!, me vino algo. Que eso es lo intensamente. Alguien te dice,
Andy,
acordate de esto.
Andy, recién antes del aire, estábamos hablando con Gabriel. Y decía, ¿y por qué no? Porque estoy no mucho en medios, qué sé yo, pues me falta tiempo, voy al hospital y qué sé yo. Pero cuando Telefe estaba en Carlos Calvo, ahí en Constitución.
Sí, Pavón, por ahí.
Sí, Carlos Calvo.
El noticiero
estaba en Carlos Calvo. Y vos fijate, un día me cayó una ficha así como de golpe, ¿no? Una ficha. Mi papá trabajaba en. Era comerciante. Y en el auto llevaba en el baúl ciertas muestras. Pero yo toda mi vida vi cómo las ordenaba en cajas de madera que iba a ser exprofeso, porque era muy ordenado. Particularmente yo también soy ordenado.
Te hice una pinta ordenado tremenda.
Sí, sí, soy ordenado, pero porque me
corbata
sirve.
Corbata muy prolija.
No, pero trato de ser ordenado en los horarios, pero porque me trae paz.
Yo soy ordenada en mis horarios y soy muy desordenada. Tengo una dualidad muy extraña.
¿Y desordenada en qué?
Y mi auto es un despelote, la cartera.
Pero vos no le das bola, eso no, está bien.
Pero tengo mucho orden en la vida cotidiana, entonces mi marido tiende. Bueno, sí, claro, me dice que no soy ordenada, lo que no tengo ganas de hacerlo. Pero no es así, no sé, pero es raro. Soy muy ordenada para algunas cosas y muy desordenada.
Bueno, el orden depende el neuroticismo de cada uno y los perfiles, pero el orden en general. Disminuye el temor, la duda y la incertidumbre.
Claro.
Es decir, el orden,
si vos más o menos. Te achica
la angustia.
¿Qué dijo tu papá? ¿Qué pasó?
Y yo me acuerdo un día, viste que yo en la tele uso cosas, de pronto un cerebro plástico, un corazón, los Playmobil, viste, sí. Uso cosas para ya, qué sé yo, para el que está haciendo zapping y ven a alguien con saco y corbata con un Playmobil, se queda por lo menos para ver qué tal. Pero me sirve, o sea, es algo que me ayuda a explicar. Y me acuerdo que los agarré, un día estaba en Telefe, me lo puse en la bolsa que lo tenía y fui al estacionamiento que estaba enfrente. Y abro el baúl y empiezo a ordenarlos.
Y te viste, sos tu papá, dijiste.
Dije, es mi viejo. Y no me había dado cuenta en una vida entera, no sé si me explico. O sea, estaba haciendo lo mismo. Y yo hoy trato más de una vez de acordarme de vacaciones, cosas, para ver qué me trae a la memoria, porque estoy seguro que somos nuestro pasado y que somos lo que fueron tus viejos. Y estoy seguro que hoy tendrían algo para decirme los dos, ¿entendés?
Estamos hablando del doctor Daniel López Rossetti con su libro Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Te pregunto esto, si estoy angustiado, es una emoción, estoy angustiado, pero claro, yo lo quiero razonar y no salgo de ahí con la razón. Che, tendría que estar bien, porque si me da bárbaro, si estoy no sé qué, che, si no sé qué, si esa persona no era para mí, y no salgo, no logro salir con la razón. Desarrolle.
Claramente es así. La razón nunca seca una lágrima. El razonamiento nunca seca una lágrima. Si el mejor ansiolítico.
¿Y lo puede generar o tampoco lo genera?
Lo puede generar también, pero el camino es la emoción. Ser monocorde. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Millones de años de evolución de emoción y sentimientos, y la razón tiene 50.000, 70.000 años, es nuevo. Lo que dijimos, el WhatsApp es nuevo, el celular es nuevo, ni Julio Verne, nadie imaginó un smartphone. ¿Quién? Decime alguien que haya escrito ficción que hubiera imaginado el smartphone. La velocidad de. Yo no imagino el mundo en 20 años. Yo provoco a que alguien imagine el mundo dentro de 20 años. Yo tengo 61. Me recibí sin tomografía computada.
Claro.
Me recibí, tu hijo se recibió sin nada. tu viejo tenía el estetoscopio, la mano y la oreja. Sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, no había resonancia magnética, ecografía.
Y Freud, que lo hizo en 1800, escribió toda la teoría del aparato psíquico, un genio.
Y que lo imaginó.
Claro, todo.
Que lo imaginó en la abstracción de la mente. Incluso hoy hay, por supuesto, hay gente que se establecen límites al psicoanálisis, a la psicodinámica, por supuesto, y está la psicología cognitiva, pero también cada vez se avanza más en neuropsicología. ¿Eh? Mm. O sí. sea, más de un par de cosas que Freud imaginó simplemente son ciertas.
Estoy pensando, para ser más feliz, o sea, yo leo el libro porque tiene que ver con el equilibrio. Lo importante acá, en definitiva, hoy lo hablábamos a la mañana, quiero ser más feliz, eso es lo que me interesa.
Todos buscamos eso, Aristóteles lo dijo. Todos. Lo único que buscas vos, María, vos, él, yo, todos los que nos escuchan, es sentirse bien. Analizá y no hay otra cosa.
Por
Puede
eso,
haber equivalentes, pero equivalentes que cuya moneda de cambio es solamente para acceder al bienestar,
¿no? A mí me sirvió mucho un psicólogo, le mando un beso a Jorgito, que un día me dijo, estamos en esta vida para ser felices. Y me quedó esa frase de todas las terapias que hice en mi vida, todo lo más importante es, estamos para ser felices.
Y decime si podés ser feliz con la razón.
No.
Energía igual masa.
La razón y claridad.
Energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. No te va. No,
¿viste? Pero ¿cómo hago para ser más feliz? Leyendo el libro.
No, yo no me animaría a eso.
No, pero ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña?
El libro es un libro, qué sé yo, el libro tiene cosas. Lo que digo es, es bueno llegar a una conclusión. Venimos sin manual del usuario. Esta es la realidad. Avanzamos a golpes, nos golpeamos, no tuvimos inteligencia emocional en la escuela. Acá hay un test sobre el final que define tres áreas de la inteligencia emocional, que es la percepción emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional.
¿La podemos hacer? No.
Se pueden hacer un par de preguntas si querés. Hay alguna pregunta que podés llegar incluso a hacer. Pero lo que te quiero decir es, evidentemente, para sentirte bien, es un el libro termina con desiderata, que puede ser algo que un médico no hubiera escrito. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto o el ignorante, pues ellos también tienen su propia historia. Te lo podría decir entero y las últimas dos oraciones son, ten cuidado, y la última es, esfuérzate en ser feliz. Esfuérzate en ser feliz, ¿qué te hace sugerir? Que no seas feliz espontáneamente.
Sí, no es que listo, no soy feliz o soy feliz. Hay que buscarla.
Hay que buscarla. Algo tenés que hacer. Alguna pila le tenés que poner para ser feliz. Mira, acá, bueno, este es uno de los test más potentes.
Sí, ahí está, en el libro está, son varias preguntas y también está con los resultados, qué pasa, está a menos 24,
pero desde,
menos 24.
Por ejemplo, si te pregunto, normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones y hay 5 opciones de respuesta. Es una pregunta para hacértela. ¿Presto mucha atención a mis sentimientos? Es una pregunta para hacer. Te estoy hablando de un test cognitivo fuertemente probado.
Bien.
Algo tenés que hacer para construirlo. Por supuesto, sobre el final es un poquito más ambicioso. Por eso dice equilibrio y felicidad. Entonces va a hablar de la pirámide de Maslow. Nadie puede ser feliz con el estómago vacío.
Claro.
Es decir,
Eso lo hablamos.
O sea, nadie puede ser
feliz. Lo primero, tenés que comer,
claro,
y después
las necesidades básicas cubiertas, eso tiene que ver con el Estado, tiene que ver con todos, eso no discutamos. Pero los afectos, el aspecto económico, los vínculos, la importancia de los objetos versus las experiencias, las personas pueden valorar los objetos. Vos ahorrás un montón para comprarte un reloj caro, $1,000. Llegaste al reloj y estás contento, o llegaste al coche y estás contento. Al año, ¿gastarías el mismo dinero? Lo más probable que no. Y si en lugar de esos $1,000 eran un viaje con alguien querido, al año por ahí pagas el doble.
Totalmente.
Esa es la diferencia entre los objetos. Y hay cosas generales. Saber cuándo
objeto versus experiencia, me encanta.
Objeto versus experiencia. Salir del piloto automático por un sesgo de representatividad. Ah, bueno, pero tal es un sonso o es tal cosa porque es boliviano. O tal es así porque es judío. Hoteles así porque es porteño. Todos son todos sesgos.
Bien.
Esos son todos errores del pensamiento. Si no hay de cuál es la diferencia.
Bien.
¿Entendés?
Bien.
Entonces, si vos aprendés. El tema es que venimos sin manual del usuario, lo que decía Bonavena. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste calvo.
¿Sos feliz, doctor?
Bastante.
Bien, te digo algo, así vas a curar gente. Gracias por haber venido.
Gracias.
Señores, 10:48, el doctor Daniel López Rossetti.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.